Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre, el podcast educativo que servimos quincenalmente. Bienvenido a tu casa. Os habla Víctor Cuevas, desde Internet, la red de redes. Hoy hablaremos con un profesor de Madrid, Miguel Ángel García Guerra. Nos contará su experiencia de los videojuegos, con alumnos de ESO y bachillerato. La sintonía la ponen los Distempers y su 3 Minutes in Summertime. Sigue la música libre en yamendo.com. El programa sigue en las redes sociales. Sabes que soy V Cuevas en Twitter. Y si te gusta lo que escuchas, ya sabes, suscríbete en el canal de iTunes, en iVoox o en radialistas.net. Es un placer estar con todos vosotros. A golpe de timbre, comenzamos. Hace muchísimos años, un niño ilusionado esperaba a su padre, que llegó a su casa con un regalo. Era un regalo imprevisto, no sabía lo que era. Era una caja que tenía unos colores llamativos y cuando abrió la caja se encontró con un ordenador, un Spectrum, uno de aquellos míticos ordenadores, de los primeros ordenadores que tenías, en los que tenías que empezar a meter incluso tú y a programar para poder hacer cualquier instrucción. Estamos con Miguel Ángel García Guerra. Él es profesor en el Colegio San Juan Bosco de Torrejón. Es una ciudad que está a las afueras de Madrid, en la zona este de Madrid. Y con Miguel Ángel vamos a hablar de su experiencia en la creación de videojuegos con sus alumnos de ESO y de bachillerato. A golpe de timbre. Hola amigos, muy buenas. Hoy estamos en A Golpe de Timbre con Miguel Ángel García Guerra. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a participar en el podcast.
Bienvenido. Bueno, Miguel Ángel García Guerra, le conozco desde hace unos cuantos años en las redes sociales y, bueno, tenemos el placer de vernos porque estamos haciendo una videoconferencia y quería comentaros que él es profesor en el Colegio San Juan Bosco de Torrejón. Es así, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, efectivamente.
Profesor de tecnología, pero enredando, leyendo un poquito acerca de tu biografía, de repente veo que eres filólogo. Uh-huh. Y la pregunta es obligada, ¿qué hace un filólogo como tú hablando de tecnologías y hablando de videojuegos? Una parte que nos va a ocupar este ratito de podcast especialmente. Cuéntanos un poquitín cómo llegas desde la filología a la tecnología. ¿Cuál es tu bagaje, tu camino?
La verdad es que nosotros pertenecemos a quizá la primera generación que cambió el ocio. Bueno, no que cambió el ocio, sino que participó de dos formas de ocio, una de ellas nueva y otra tradicional. La tradicional era el parque con los amigos, pero por primera vez fuimos una generación que a la que se le entregó un ordenador, ¿no? Es un ordenador, aquellos antiguos de los 80, de 8 bits, pero tenía algo muy interesante, que es que cada vez que tú lo encendías, lo que pasaba es que aparecía una línea de comandos, una misteriosa línea de comandos en las que tú, al pulsar, por ejemplo, la letra P, no escribía P, escribía print. Y te llegaba muchísimo, ¿qué es eso de print? ¿Y qué es let? ¿Y qué es if? For, son comandos básicos de programación que nada más encender el ordenador podías empezar a escribir. Entonces la curiosidad era máxima y desde siempre me ha interesado crear cosas de forma digital. Entonces, bueno, llegué a filología porque la literatura es otra de mis pasiones, pero la informática ha estado conmigo siempre.
Yo leo en tu biografía que empezaste con un Spectrum, que es un clásico. Además es que es increíble. Buceas en Internet, los puedes conseguir. Creo que además te gusta todo lo que representa esa época, ¿no? Debiste tener una infancia rodeado de aquellos ordenadores que te permitían pocas cosas, pero muy, muy atrayentes. Y sé también que de vez en cuando en Madrid hay un grupo de personas afines, que tenéis quedadas donde compartís. Cuéntanos un poquito esa faceta personal que tiene mucho que ver con lo que años después has desarrollado profesionalmente. A ver, ese Spectrum, pues yo lo recuerdo, pero para mí pasó sin pena ni gloria. ¿Qué pasa en aquel niño, ¿no? En aquel Miguel Ángel que de repente dice, ostras, esto tiene aquí un potencial que ha sabido ver, ¿no?
Pues la verdad es que un día llegó mi padre, mucho más tarde de lo habitual. Yo estaba a punto de acostarme, era muy, muy, muy tarde. Yo vivo en el Extrarradio de Madrid, entonces él pues había ido a Madrid y lo que traía bajo el brazo, que acababa de comprar, era una caja negra muy misteriosa y tenía una banda de varios colores en una de las esquinas. Y cuando la abrimos aparecía ahí algo que era como una máquina de escribir, pero no era una máquina de escribir, era otra cosa, era algo especial. Y automáticamente pensé, relacioné esa máquina con un nuevo tipo de local que estaba apareciendo, que eran los salones recreativos, en los que había algo mágico que jamás habíamos visto. Entonces, enseguida, quizá esto es algo, una piedra, ¿no? Una piedra angular en eso. Lo primero que hicimos en ese Spectrum, esa misma noche, fue conectarlo todo y empezar a copiar un Frogger en el Spectrum de una revista, porque antes venían las revistas con los programas para teclearlos tú.
Es verdad, es cierto.
Entonces, lo primero que hicimos fue teclear ese programa, no ni pusimos ninguna cinta, ni cargábamos ni nada. Y entonces, quizá eso fue lo que dije: anda, pues es que sí, aquí se pueden hacer cosas tremendas. O sea, tú puedes programar tus propias aplicaciones, propios programas, tú puedes crear mundos, no sé, es genial. Y desde entonces, son miles y miles y miles las horas que dediqué a investigar cómo funcionaba aquella máquina.
Miguel Ángel, para muchas personas, bueno, si leen tu blog, que yo recomiendo a todo el mundo que entre en el blog de Miguel Ángel García Guerra, verán que la literatura y la filología son una de tus pasiones, ¿no? Has hecho reseñas de libros, has hecho un manual de español como lengua extranjera. Claro, cualquiera que no te haya leído diría, esta persona es ingeniero informático. Y sin embargo, yo leo textualmente que cuando lees un libro y lees algunos autores de tus libros preferidos, decides recrear unos mundos que son los que te evocan al leer, ¿no? En el proceso este lector de construir, dices, jo, yo quiero construir esos mundos, pero en vez de hacerlo como hacemos toda la inmensa mayoría de los lectores en nuestra imaginación, tú dices, ¿y por qué no dar un paso más? Y ahí encuentro yo ese nexo entre el filólogo y el informático, el que hace videojuegos, ¿no?
Es que hay una cosa muy interesante y es que cuando uno lee, y como tú muy bien dices, tiende a imaginar absolutamente todo y lo que aparece en la imaginación de cada uno de los lectores es o ligeramente o muy diferente de unos pasajes imaginados de otros. La verdad es que a mí muchas veces me falta algo, me falta algo, me falta, no sé cómo explicarlo. Una inmersión total, ¿no? En la historia, en las verdaderas historias que me gustan y que han marcado mi vida. Entonces, esto de crear videojuegos es algo que nace precisamente de ahí. Es una carencia que yo tengo a la hora de revivir o de meterme hasta el cuello dentro de una obra literaria, ¿no? Entonces, hay obras que me han gustado muchísimo a lo largo de toda mi vida y he intentado a veces con mucha fortuna y a veces con ninguna, recrear de alguna forma esos mundos de forma digital. Y gracias a las herramientas que hay hoy en día, que no son tanto de picar código, como se suele decir, son más bien lo que se llaman engines, pues pues es mucho más sencillo de crear un juego o una aplicación versada en algo que te apasiona que antes.
Mira, yo he ido a algunos encuentros educativos y he escuchado a expertos, llamémosle así, que hablan del potencial de los videojuegos desde el punto de vista del jugador. Y hay toda una corriente que me gustaría que me compartieras cuál es tu opinión sobre la gamificación, o sea, introducir los elementos del juego que tienen todos los videojuegos, ¿no? De reto, de superación de niveles, de enfrentarse a lo desconocido, de ensayo, de error, de premio. Bueno, en tu experiencia, ¿no? Aunque luego profundizaremos un poquito más. ¿Tú qué opinas sobre la gamificación, sobre el juego? ¿Tú eres de los que prefieres decir, bueno, los videojuegos están muy bien, pero en casa, en la escuela, en el colegio hacemos otras cosas?
Mira, lo comentaba hace relativamente poco con un compañero que hace una revista de videojuegos y me decía que qué opinaba yo de meter el videojuego en sí en las aulas. Pues la verdad es que no tengo muy claro, pero me inclino por no meterlo. No tiene mucho sentido que un alumno esté jugando a un juego, a no ser que sea un juego especialmente diseñado para, o diseñado o adaptado para el aula, porque no tiene ninguna, no sé, relevancia que un alumno esté jugando, yo que sé, 5 clases a un determinado juego en el colegio. Es igual que un alumno no necesita a un profesor para ver una película. Entonces, de vez en cuando, pues no está mal para dinamizar la clase y demás. Pero yo no soy tanto de esa opinión de gamificar por gamificar o de meter el videojuego porque sí. O sea, bueno, pues creo que, por ejemplo, hay videojuegos, ¿no? Como este que tiene tanto éxito últimamente, que es Minecraft. Pues hay muchos centros que lo están metiendo. E incluso yo lo reseñé una vez en mi blog, que hicieron, hay una versión educativa de Minecraft. Pero está bien si tiene un objetivo. Es decir, creo que hay una parte de la gamificación que se está tergiversando, que es la de, claro, los chicos tienen que jugar aprendiendo. Y lo que se hace muchas veces, concreto en esto de los videojuegos, es que jueguen y ya está. Entonces yo no me inclino mucho por eso y me gusta más la idea de que ellos creen el juego, como hemos hecho en este proyecto.
O sea que Miguel Ángel, la idea es ser más activo de alguna manera, ¿no? Quizás tu forma de vivir en general, ¿no? Por lo que yo he leído de ti, tiene más que ver con una concepción de la educación que se aleja muchísimo de lo que vemos habitualmente en nuestras aulas, ¿no? Creo que tú has tenido experiencia internacional, o sea, que has estado fuera, que has trabajado con gente de distintas culturas. Uh-huh. Y, bueno, me gustaría que habláramos un poco de tu experiencia como gestor o como dinamizador de equipos. Tengo muchísimas anécdotas en mi vida profesional, tanto mías como de compañeros, de que con el mero hecho de nombrar el mantra de vamos a hacer un proyecto y vamos a trabajar en equipo, las cosas salen como bien, ¿no? Como perfectas, como todo hilado. Cuando muchas veces detrás de estos bonitos conceptos y palabras se esconden muchas dificultades, ¿no? Es muy difícil que muchos grupos de alumnos heterogéneos trabajen en un mismo proyecto y de ahí salgan cosas de cierta calidad, ¿no? Y hablo de calidad en cuanto a aprendizaje, no en cuanto a algo que voy a mostrar a los demás para que quede bien. Cuéntanos acerca de tu experiencia como dinamizador, como gestor de equipos. ¿Qué encuentras de diferente en la visión que hay tradicional en la escuela en nuestro país sobre el trabajo de equipo y lo que tú has vivido fuera? ¿Cómo lo estás trabajando tú en tu colegio?
Pues realmente no diría yo en la educación. Es algo cultural de la propia cultura en sí. Es decir, los españoles, los mediterráneos, no sabemos trabajar en equipo porque no nos han enseñado. En otras culturas, en otros países, eso está, pero en la base de todo lo que es esa relación cultural entre los habitantes del país. Y es verdad que, por ejemplo, en culturas como Estados Unidos, Japón o las nórdicas, el nivel competitivo es muy grande, pero ese nivel competitivo individual siempre está, no quiero decir supeditado, pero es como que si tú no demuestras tu valía trabajando en equipo, participando en un equipo, pues no te haces valer, ¿no? No tienes relevancia. Entonces, yo he trabajado durante, si no recuerdo mal, 11 años en un ambiente completamente internacional, y 7 de ellos pues dirigí una escuela internacional que traía a España alumnos de las mejores universidades del mundo. Y ahí aprendí muchísimo. Cada día me traía una vivencia nueva a casa, una vivencia que muchas veces cambiaba mi forma de entender la vida. Y en concreto en la educación, pues hay unos conceptos que están pero completamente aceptados en otras culturas y aquí no. Por ejemplo, el concepto de útil. Hacer algo útil. A veces nuestros chicos le dicen, ¿esto para qué sirve? Pues en muchas culturas es que esa pregunta se la hace el propio docente y es el que adapta todo el temario, o toda la forma, no el temario, pero la forma de dar la clase para que el alumno consiga los objetivos entendiendo que hay una parte de utilidad, ¿no? Y la otra es la de precisamente trabajar en equipo. No se puede hacer ningún proyecto que valga realmente la pena si no se ha trabajado en equipo, porque, bueno, hay un dicho muy famoso que es una verdad absoluta, ¿no? Si trabajas solo, llegarás más rápido, pero si trabajas en equipo vas a llegar más lejos. Y eso es algo que otras culturas tienen completamente asimilado, pero a nosotros nos cuesta muchísimo. Y bueno, ¿cuántas veces hemos visto que ponemos un trabajo en equipo y al final, perdón, el trabajo lo hacen muy pocos alumnos de ese equipo, o uno, pero no lo hace el equipo en sí, ¿no? Y es algo que me da mucha pena, porque no estamos muy atrasados en ese concepto de colaboración para sacar adelante unos proyectos que jamás podríamos hacer nosotros solos.
Mira, hablas, Miguel Ángel, de aspectos que son, yo creo que están en una de las causas del fracaso que tenemos en nuestro sistema educativo, ¿no? Y es que tenemos como algunos mantras, y a lo mejor esto genera polémica. Por ejemplo, uno de los mantras es que lo importante es el proceso, ¿no? El resultado es lo de menos. Y luego que hay que personalizar la educación, o la enseñanza, o el aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que yo creo que todo tiene su peso, pero no puede ser que con el proceso, con centrarnos en el proceso, obviemos que tiene que haber resultados concretos, que además los aprendizajes tienen que servir para algo y, por lo mismo, el trabajo en equipo es necesario que cada uno de los miembros del equipo tenga una contribución definitiva. Y de tal manera que...
Sí, pero yo creo que esto está mal entendido. Cuando muchos dicen que lo importante es el proceso, identifican que el proceso, y esto pertenece quizá a ese no entender de nuestra cultura que es trabajar en equipo, ese proceso lo está entendido como algo en el que todos los alumnos, en el que todos los integrantes de ese equipo deben hacer la misma tarea al mismo tiempo. Y eso no ocurre en la realidad. En cualquier empresa, en cualquier sitio, en cualquier trabajo en equipo fuera de ese ámbito educativo, nadie hace las mismas tareas. Entonces, en este proyecto en el que nos hemos embarcado de la programación de un videojuego ambientado en la literatura de terror de los años 20 en Norteamérica, no, y hay como 120 chicos participando en el proyecto, no son 120 chicos programando, 120 chicos dibujando, 120 chicos haciendo música. Eso no ocurre en la realidad. Entonces, en la conformación del equipo hay que identificar qué hace bien cada uno, qué le llena a cada uno, qué es lo que hace cada uno bien y se va a sentir orgulloso de eso. Y explotarlo y sacarlo. Pero el proceso es tan importante como la dirección correcta de ese proceso. Entonces, es posible que alguien diga, bueno, vale, pero es que entonces hay una parte de esa elaboración del juego que puede ser que un alumno no lo haya recorrido. ¿Qué más da? O sea, es que ¿para qué hacer sufrir a una persona a la que, por ejemplo, no se le da bien hacer música o no sabe solfeo? Además, es una pérdida de tiempo que yo a alguien que no sabe solfeo le diga, vale, pues vas a componer ahora música. Sí, podré darle el programa y que cacharre un rato, pero se va a cansar y el producto no va a ser satisfactorio ni para el equipo ni para él. Entonces, es mucho mejor que cada miembro del equipo se autodirija hacia una zona y el coordinador de todo el equipo es el que debe identificar qué es lo que va a hacer muy bien cada persona para que se sienta valiosa dentro de ese equipo. Pero es que en ningún proyecto en el mundo, todo el mundo hace todo. Es que cada uno hace una parte, ¿no?
Entonces, si yo te he entendido bien, Miguel Ángel, imaginemos que no estamos hablando de un proyecto como un videojuego, sino de un proyecto que tenga que ver con el aprendizaje en una materia cualquiera o en distintas materias. O por qué no imaginemos que en mi clase en el instituto, a raíz de ver las noticias sobre el ébola, hay un gran interés, una gran curiosidad por descubrir, y montamos un proyecto entre distintos profesores, distintas clases, para investigar sobre el ébola, ver el origen, el desarrollo que ha tenido, por qué en unos países hay ébola, otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, yo extrapolarías esa forma que tú tienes de enfocar tu trabajo con los videojuegos a otros aprendizajes, porque si no, a lo mejor es solo limitar algo muy concreto. O también sirve en este caso de investigar, algunos sabrán mucho más, a lo mejor saben algo más de la bioquímica del virus, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, no, que lo que hayamos hecho es haya sido un videojuego, sí, completamente irrelevante. Es un videojuego porque lo que yo pensaba que podía entusiasmar a los chicos, y también lo que me gusta a mí, sobre todo, es crear cosas y crear mundos digitales, ¿no? Pero es completamente irrelevante que sea un videojuego. Podría ser cualquier otra cosa, cualquier otro proyecto que emocione al grupo. De hecho, fue el mismo grupo el que propuso hacer el videojuego. Llevé una vez una entrevista de un programador, pues, de una empresa puntera en nuestro país, que se llama David Colmenero, y trabajaba en Candor Graphics. Y este programador participó en la programación de la quizá la mejor película de animación española, que se llama Justin y la Espada de Valor. Entonces, llevé a los chicos una entrevista con ese programador porque era muy curioso que la empresa más puntera tecnológicamente hablando, que hizo la película más puntera tecnológicamente hablando de nuestro país de animación hasta ese momento, había hecho el videojuego oficial el videojuego oficial de la película estaba hecho para ZX Spectrum, una plataforma que estaba muerta de hacía 30 años. Entonces, llevé una entrevista de por qué habían hecho esto. A los chicos les gustó, les llamó mucho la atención y propusieron ellos mismos, salió del propio grupo, profe, ¿y por qué no hacemos nosotros un juego? Entonces ya es cuando me puse a investigar y tardé como, no sé, 6 meses o 5 meses en diseñar todo el proyecto. Pero que al final si haya sido un juego es irrelevante, podía ser cualquier otra cosa, no sé, una película, una revista, no sé, cualquier cosa. Lo importante es que lo que se haga tenga una utilidad, revierta satisfactoriamente en el equipo y cada uno de los integrantes y pueda servir para seguir aprendiendo y animar a aprender, ¿no? Tenemos varios alumnos que estaban muy desmotivados, completamente desalentados, de que no le gustaba el estudiar y demás, y este proyecto pues les ha reenganchado y les ha dado una meta. El problema es que nuevamente cuando se termina el proyecto, se sale el proyecto, no hay más oportunidades de este modelo de educación, que es el que yo veo más lógico.
Si te parece, Miguel Ángel, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a hablar de los 3 videojuegos que has creado en estos años, en estos últimos años en los que estás trabajando, y a ver si he sabido captar en 4 palabras la esencia de tu trabajo. Por un lado, lo primero y principal es crear. Después hablas de emoción, emocionarse con lo que estás haciendo.
Sí.
Encontrar utilidad y que cada persona pueda autodefinirse, autodesarrollarse en función de cómo aporta a los demás.
Sí, esos 4 conceptos, además, que están muy bien enunciados, deben estar al mismo nivel. Ninguno tiene prevalencia sobre otro. No tiene sentido que se prime uno sobre otro. Todos son igualmente importantes. Y si falla uno, el proyecto diría que no va a funcionar, o que se cae, o que va a quedar cojo.
Bueno, estupendo. Seguimos entonces en un momentito. Vamos a escuchar un poquito de música. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Hola de nuevo a todos. Continuamos. Estamos charlando con Miguel Ángel García Guerra, que es profesor en el Colegio San Juan Bosco de Torrejón. Y estamos charlando con él porque se le ocurrió la genial idea de crear videojuegos con sus alumnos. En la primera parte de la entrevista nos ha estado contando cuál ha sido su evolución como filólogo, cómo ha trabajado con equipos internacionales, y ahora vamos a meternos de lleno en las tres creaciones, en Monsters Are Back, Conspiral Love y Elders of Madness. Bueno, mi inglés es perfectible. Mira, voy a preguntarte ya de entrada. Primero, lo más interesante, ¿por qué? Nos has contado por qué los videojuegos, porque te gusta recrear mundos, pero quiero que comentes con los demás. A mí desde fuera me parece una empresa enorme. O sea, un videojuego no es crear un proyecto con un blog, con unas presentaciones, con un trabajo de fotografía. Estamos hablando de muchas tareas, de muchos alumnos. Has hablado de 120 alumnos y de distintos niveles, porque en tus videojuegos involucras alumnado de secundaria obligatoria y de bachillerato. Entonces, si quieres contarnos qué hay de cada uno distinto, Monsters, el segundo, Conspiral Love y Elders of Madness, y sobre todo para los que nos estén escuchando, que se animen. Oye, quiero hacer un videojuego. ¿Por dónde empezamos?
Vale, vamos a ver. Lo más importante es que ni siquiera yo tenía claro a dónde íbamos a llegar y cómo lo íbamos a hacer. Entonces, el primer juego, Monsters Are Back, simplemente es un experimento de si el proyecto funciona o no. Y ese proyecto fue el que nació de los propios chicos al ver la entrevista que comentábamos hace un momento. Ese videojuego, entonces, tenía pues algunas cosas que fueron mejoradas en el segundo, en el de este año, que parten desde la organización, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un profesor que ahora mismo quiera emprender una tarea igual o semejante? En principio, debe comprender, como hemos hablado muy bien, qué es el trabajo en equipo. Debe comprender muy bien que puede haber momentos en los que los alumnos no entienden qué están haciendo, y ahí está el nivel del coordinador para hacérselo entender. Un ejemplo: profesor, llevo 6 meses poniendo cuadraditos de un píxel de colores para hacer un fondo de árboles. ¿Y esto por qué lo estoy haciendo? Entonces, hay que explicarle muy bien que todo cuesta mucho esfuerzo y que debe hacer la tarea bien, porque cuando se ensamblen unas piezas con otras del equipo, van a tener que casar. Entonces, esa es la parte más importante, la de comprender cómo se hace. Nosotros optamos por una... Dime, perdón.
No, te iba a decir que además el papel tuyo ahí es importantísimo, porque la gestión de esos momentos, de esos tiempos, me imagino que es lo que tú vas haciendo. O sea, sí. vas creando equipos de trabajo, me imagino.
Exactamente.
Y esos equipos tienen que hacer unas tareas concretas en unos plazos determinados.
Muy importante eso, porque, por ejemplo, los plazos que tenemos son desde, bueno, este último, pues empezó el año pasado, antes de vacaciones de verano, pero el plazo para sacarlo es enero o febrero, porque luego también doy clase a bachillerato y empieza la selectividad ya a chuchar y ya no hay tiempo de dedicarle demasiadas horas al proyecto. Entonces el proyecto tiene que salir en enero, y los chicos eso no lo entienden al principio, y según va llegando la hora van sufriendo ese estrés de tener que sacarlo, que luego se convierte en algo muy muy bonito, porque ellos dicen: no, profesor, pues hemos podido sacarlo, hemos podido conseguirlo, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que para darle valor al trabajo de los chicos, yo suelo pedir ayuda a gente que es externa completamente al colegio. Profesionales de la industria del videojuego, profesionales del mundo indie, directores de publicaciones, músicos profesionales de videojuegos, músicos aficionados, de todo. Entonces, al final es un montón de gente la que está participando, y el producto sale pues de mucho valor, pero se podría hacer mucho más sencillo. Nosotros hemos escogido una herramienta profesional que se llama GameMaker, es uno de estos engines que comentaba hace un momento, pero los hay mucho más asequibles al alumnado, como por ejemplo puede ser Scratch del MIT, ¿no? Que es el que se está usando en muchísimos colegios, que puede cumplir perfectamente la misma función.
Oye, y en tu experiencia, ¿qué parte de medios técnicos son necesarios? O dicho de otra manera, ¿crees que los medios técnicos, y cuando hablo de medios, hablo por supuesto de software, ordenadores, etcétera, etcétera, capturadoras de sonido, lo que sea necesario? ¿Hace falta un gran despliegue tecnológico o, digamos, que un centro educativo con unas condiciones óptimas no, obviamente, sino normales, puede abordar la tarea de una empresa como la que habéis hecho vosotros, un videojuego?
Sí, totalmente abordable por cualquier tipo de centro. Nuestro parque tecnológico es normal. Mucha gente en Internet, en los comentarios de los vídeos o comentarios de lo que íbamos publicando, decían que vaya tipo de ordenadores que deberíamos tener, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos un parque informático muy normal, muy, muy modesto, y la verdad lo que tenemos es muchas ganas de hacer cosas, y lo que sabemos encontrar, o lo que hemos encontrado, o lo que nos han ayudado, mejor dicho, a encontrar todas estas personas que se han acercado al proyecto, son herramientas muy, muy, muy económicas en potencia requerida de los ordenadores, y muchas de ellas gratuitas. Es decir, que se puede hacer de una forma muy sencilla. Hombre, Game Maker, que es el que hemos usado nosotros, pues es lo más caro, que vale. Hay una versión gratuita que debería ser suficiente, pero también tenemos una que es la de pago, que vale 80 euros. Entonces, bueno.
Entiendo que 80 euros para el presupuesto de un centro educativo no es dinero. Me gustaría resaltar algo que has comentado. Colaboraciones externas. Es una de las cosas que es fascinante, ¿no? Acercáis la experiencia de muchísimos profesionales ajenos a la escuela y aprende todo el mundo, porque aprendéis vosotros, seguro que ellos también se llevan una enorme gratificación de sentirse útiles porque están colaborando con jóvenes. Tengo la sensación de que es clave, ¿no? Y que también una persona como tú, que has tenido esa experiencia de trabajo, de gestión de equipos, de trabajar con gente de todo el mundo, es algo que se echa de menos en la visión del aula tradicional, del profesor que cuenta su rollo y que está un poco alejado de lo que sucede fuera, ¿no?
Sí, es que es importantísimo, como hablábamos hace un momento, que cada persona de ese proyecto sienta que ha hecho algo útil y algo que vale la pena. Casi todos los proyectos que se hacen a nivel educativo, me da la impresión, y en algunos momentos también los he hecho yo, vamos, que nacen en el aula y mueren en las cuatro paredes del aula, y no salen de ahí, ni saldrán nunca, y da igual que se hayan metido dentro de un cajón, que se hayan tirado a la papelera, es una pena. Así que eso perdería ese concepto de utilidad. Es súper necesario que la utilidad sea relevante en el proyecto, porque es lo que mantiene el proyecto vivo en el tiempo una vez que el equipo ya lo ha lanzado. Entonces, esto del videojuego lo colgamos en Internet, y es que excede de lo que podemos controlar nosotros. Es que, por ejemplo, este último juego que hemos lanzado ha tenido análisis, ¿no? Análisis en medios extranjeros, en medios internacionales. Ha sido portada en revistas del mundo indie, de programación de videojuegos, en las que muchos desarrolladores, no sé, se morirían porque su juego estuviera en la portada de esa página web, que se llama en concreto GameJolt. Y es que sin ese concepto de utilidad y de que haya un equipo de personas externo al centro que le den vida al proyecto, todo se hace muy cuesta arriba. Entonces, cuando a lo largo de 6-7 meses que el proyecto está vivo, que los chicos están trabajando en él, necesitamos alicientes, necesitamos darles píldoras o pequeñas motivaciones que vean que todo está funcionando, porque si no, cada uno estaría demasiado metido en su parcela y demasiado metido en su casilla o en lo que tiene que hacer, y llegas a perder muy rápido el norte. Entonces, venimos, ¿no? Pues resulta que hay un programador de videojuegos profesional que va a venir a hablar con nosotros cuando termine el proyecto. O hay una persona que ha hecho bandas sonoras de videojuegos nacionales y está haciendo bandas sonoras de videojuegos de Japón que va a hacer un tema para nuestro juego. Entonces, excede las cuatro paredes del aula el proyecto desde el mismo momento de su nacimiento, en su desarrollo, y una vez lo lanzas, ese concepto de utilidad, de revertir en el equipo una serie de emociones, es tan importante como la propia... el propio diseño correcto de todo lo que se va a manejar, ¿no? Sin eso, vuelvo a decir, y quizá me estoy repitiendo mucho, pero es que sin ninguna de esos cuatro factores que comentabas tú antes, es posible terminarlo con éxito.
Es que, en mi opinión. Mira, además hay algo que... Bueno, yo me he descargado un videojuego y he dicho, yo tengo que trastear un poquillo. No soy de la generación de videojuegos y no he sido jugador, pero... me ha picado la curiosidad. Bueno, lo primero, cuando lees los créditos, la licencia permite, por supuesto, tienes que decir, lo hemos hecho nosotros, pero vosotros liberáis el juego para quien quiera usarlo y seguramente si hubiera una escuela, un colegio, un centro que dijera, oye, vamos a dar una versión o mejorar el Elders of Madness, sería como seguir potenciando este propio concepto, ¿no? De lo que estás diciendo de utilidad. Es decir, que habéis acabado el proyecto, habéis hecho un producto final que es un videojuego, lo lanzáis. ¿Qué dicen tus alumnos cuando la gente dice, oye tío, qué pasada, me encanta, he salido en esta revista, seguimos jugando, gracias? Porque poco menos, si no dices que es de un colegio, la gente diría, estos son ingenieros de no sé dónde.
Sí, los chicos... La verdad es que todo va lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, al comienzo de este año llevé una revista, llevé una revista a la escuela, ¿no? A la clase, y dije, mira, esta revista está muy bien, es la más importante de nuestro país, del mundo retro e indie, y la lee un montón de gente. Y si vamos a la página 30, está nuestro juego. Y las caras son alucinantes, son de, bueno, no me lo puedo creer. Qué barbaridad, ¿no? Que los chicos empiezan a preguntar, profe, ¿cuántas descargas lleva? Profe, ¿cómo vamos? ¿O hemos salido a algún otro sitio? Entonces, todo lo pongo yo en el blog, en la página oficial de descarga, para que esté accesible desde el mismo momento toda esa información, toda esa vorágine que se produce nada más lanzar el juego. Pero en otro orden de cosas, lo que me estás preguntando de...
reutilizar, sí, sí. Si hubiera gente que dijera, bueno, vamos a coger este último videojuego vuestro y le vamos a dar una vuelta. Igual que hay el videojuego 1, la versión 2, la versión...
Sí, nosotros estamos sacando pequeñas mejoras, pequeñas revisiones, solucionando errores. Haciéndonos la verdad, aunque nuestro juego es gratis y tiene licencia Creative Commons, no hemos liberado el código.
Ah, no habéis liberado el código.
No, probablemente lo liberemos, no sé, pues en un tiempo, una vez que ya pues demos por terminada nuestra participación aquí, ¿no? Y si alguien lo quiere mejorar, pues genial. Sí que es verdad que se están haciendo versiones para otras plataformas que no son ordenador. O sea, por ejemplo, sí que está haciendo una versión de Monsters Are Back, el primer proyecto, para una consola portátil, que es lo que se llama en desarrollo de programaciones Homebrew. Homebrew son aplicaciones caseras que se están haciendo por personas aficionadas para hacerlas correr en plataformas o bien preparadas para ello o bien plataformas comerciales que se han modificado, como por ejemplo una PlayStation. Entonces hace un parcheo del software, del firmware que tiene la consola, y tú puedes hacer correr ahí aplicaciones que tú mismo has programado, ¿no? Entonces se están haciendo varias versiones. Siempre nosotros decimos que todo el mundo tiene completa libertad para cambiarlo, para mejorarlo, para hacerlo, aunque no hemos liberado el código, y sí lo liberaremos en un futuro próximo. Pero también los chicos eso lo dicen de primer momento. Profe, ¿qué vamos a ganar nosotros? ¿Vamos a ganar dinero con el juego? Y siempre le digo que compartiremos las ganancias al 50%. Entonces, el 50% de cero... pues es muy fácil. Está pero bien. Desde el momento en que tú cojas y pongas 50 céntimos la descarga del juego, no lo va a descargar ni la mitad de la gente. Cada céntimo que subas va a repercutir mucho en las descargas del juego, en lo que se va a hablar del juego, en definitiva, lo que van a recibir los chicos por su esfuerzo, ¿no? Ese feedback, ese... esa información, opiniones, vídeos, portadas, como estábamos diciendo, de webs especializadas, va a desaparecer de un plumazo en cuanto tú pongas un precio al juego. Porque claro, nadie se va a bajar un juego de alguien, de unos chicos de un instituto del Extrarradio de Madrid. Que, no, o sea, no, tiene que ser libre y tiene que ser. Hay que dar las máximas facilidades para que ese programa circule y se hable de él. Porque si no, los chicos no reciben la emoción de publicar algo, ¿no?
Miguel Ángel, vamos a ir acabando. Imagínate que yo soy un alumno tuyo y he estado en este proceso de creación del videojuego. ¿Qué es lo que yo me he aprendido en todo este proceso que estamos hablando? Desde el primer momento hasta una vez que el videojuego se ha lanzado y efectivamente yo pues veo con emoción, oye, profe, mira, que he visto que en tal página hablan de nuestro juego. ¿Qué me he llevado como alumno en todo el proceso?
Lo más importante, en mi opinión, es algo que no está en nuestra cultura y es el de trabajo en equipo. En una sociedad como esta, en la cual nadie va a terminar, vamos, digo nadie, esto es aventurar mucho, ¿no? Pero muy poca gente va a terminar trabajando en el país incluso en el que ha nacido, en el que incluso si trabajas aquí, los equipos estarán compuestos por miembros internacionales, tú debes saber trabajar en equipo. Eso a nivel curricular no se sostiene demasiado. Entonces, bueno, lo que tú vas a aprender son un montón de matemáticas, un montón de inglés, porque todo va en inglés. Entonces vas a tener que traducir todo al inglés, toda la documentación en inglés, toda la organización en inglés. Vas a saber física, vas a tener que poner en juego todos tus conocimientos geométricos para conseguir llevar el juego a cabo. Vas a tener que poner en juego tu capacidad de elaborar música, vas a tener que poner en juego tu capacidad de elaborar un producto artístico consecuente y que funcione dentro del juego. Entonces, hay un montón de materias que se están tocando, ¿no? Para la lengua española, por ejemplo, que es lo que me toca a mí, pues deben saber muy bien expresar qué están haciendo y qué debe hacer su compañero, porque si se expresan mal, se coordinarán mal y cuando juntemos todas las piezas va a fallar. Entonces, en la página oficial del juego, de cada uno de los juegos, en concreto de Elders y de Monsters, hay un listado de todas las materias que se están tocando. Conspiralo, que es una cosa un poquito especial que no hice en clase, pero ahí, si alguien tiene curiosidad, pues puede saber que no son ni una ni dos, son un montón de materias, algunas curriculares que se estudian en la escuela y otras que no. O sea, es que es tremendo.
Además he visto que de los proyectos vas grabando una especie de making of de los pasos, de los procesos, de en qué punto estáis, que también es fantástico porque da testimonio en todo momento de cuál es el proceso hasta el resultado final, ¿no?
Eso es algo que por ejemplo se tiene muy 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 en cuenta en todas las lo diré, en todos los procesos de desarrollo de software y de aplicaciones. Se llama el WIPEO o WIP, es Work in Progress. Es importantísimo que todos los miembros del equipo estén viendo al tiempo real qué es lo que están haciendo y para qué sirve. Entonces, por ejemplo, en Monsters Are Back creo que elaboramos, no sé, casi 200 personajes o más. Ahí fueron seis clases de 30 chicos y cada chico hizo tres o cuatro personajes borradores y luego elegimos el mejor. Entonces, imagínate la cantidad de personajes que hay. Así que si un chico ha hecho cuatro personajes y luego otros cuatro y demás y no sabe cómo vamos o por qué no se eligen sus personajes, es importantísimo hacer ese WIP, ese Work in Progress. Es una, en este caso, para nuestro proyecto son vídeos en el que se muestran cómo va el proyecto, qué es lo que estamos consiguiendo. Entonces, ellos van viendo que la música de uno ha funcionado, el gráfico de otro ha funcionado, mi fondo ha funcionado, mi no sé qué ha funcionado y está dentro del proyecto. Entonces, sin eso, nuevamente el grupo está perdido, no sabe qué está haciendo. Así que es emocionante decirle, chicos, tenemos un nuevo WIP, un nuevo Work in Progress, un nuevo vídeo en el que vamos a mostrar en qué punto estamos. Y cuando ellos lo ven, pues muchas veces dicen, profe, ¿y no puedo probarlo? Sí, claro, entonces llevamos un mando de la Xbox, es este mando que lo llevo a clase y ellos van probando su juego. Profe, pues esto aquí no funciona muy bien, pues aquí yo esto no lo veo, aquí falla. Y esa parte luego también es muy importante, es la de testeo del programa, testeo de todos los posibles errores para que salga lo mejor posible. Y no sé, ese whipeo, que españolizando el término, es vital para que todos los integrantes de ese equipo se emocionen cada vez que lo vean y tengan la energía suficiente junto con las participaciones externas para seguir en un proceso que tarda pues 6, 7, 8 o 9 meses en salir a la luz.
Genial, yo me estás dando una envidia, yo quiero ser alumno tuyo. ¿Para cuándo un taller de trabajo en equipo para profes? Yo lo dejo ahí, a ver cuándo te animas. Quiero comentar a todos los que nos escuchen que en todos los enlaces de, por supuesto, de las páginas de descarga, de las herramientas que nos está comentando Miguel Ángel, incluso de la música, porque la música que hemos escuchado hoy en el podcast también la ha elegido él y, por supuesto, tiene que ver con los videojuegos, lo vais a tener.
Bueno, no lo he elegido yo, ¿no? La han creado o bien los chicos o la gente externa, o ¿no? O sea, es música que pertenece al propio proyecto, ¿no?
Perfecto. Pues te decía, para acabar, para finalizar, por lo que yo te estoy escuchando de cómo gestionas todo este proyecto, ¿no?, con tantísimas personas, creo que tecnología, emoción, utilidad, gestión, es que eso es aplicable perfectamente a la gestión del propio centro educativo, porque nosotros tenemos un proyecto entre manos que precisamente por no ser explícito, por no ser concreto, por no tener reviews, por no tener work in progress, por no tener asignados tareas concretas que se puedan ir evaluando y midiendo, quizás esa vuelta de tuerca a nuestros centros educativos no venga tanto por una jerarquización externa y tal, sino por creernos que estamos manejando un proyecto. Y ese proyecto que son nuestros alumnos con unos valores, con unas habilidades que van a necesitar para el siglo XXI, tenemos que nosotros aplicarnos buena parte de estas técnicas que yo te estoy escuchando que tú usas con tus alumnos, ¿no? Y creo
pero
que hay un déficit.
No solamente las uso con mis alumnos, sino que las usaba dirigiendo la escuela internacional esta que te comentaba al principio. Es que los propios trabajadores de cualquier empresa necesitan saber para qué están trabajando. Hombre, evidentemente hay factores, ¿no?, de para vivir, para ganar dinero y demás, ¿no? Pero okay, cuando estoy haciendo un equipo, me mandan una tarea, debo tener claro para qué es y cómo va a funcionar dentro del equipo, ¿no? Entonces, esa gestión de equipos, pues yo la aprendí con muchísimo esfuerzo y equivocándome mucho y formándome una cantidad de tiempo que no está en los escritos para conseguir que la dinamización, la coordinación de equipos humanos, a veces muy grandes, sea factible. Tengo la suerte de que aprendí a hacerlo pues hace unos años y ahora que estoy en un ambiente completamente nacional, completamente español, sin esa multiculturalidad a la que estaba acostumbrado, pues sufro una barbaridad porque tengo choque cultural dentro de mi propio país.
Claro, claro. Bueno, Miguel Ángel, ha sido un placer. Yo insisto, me encantaría poder trabajar en una especie de taller en el que nos pusieras.
Encantado.
A mí me resulta fascinante, o sea, porque creo que además en este aspecto trabajamos en la misma etapa educativa y claro, pues me siento identificado con lo que estás comentando y siento también que muchos de los errores que yo cometo como profesor en mi faceta profesional tienen que ver con una carencia formativa respecto al trabajo de grupos. Yo tengo que dinamizar equipos humanos, me cuesta muchísimo y he tenido que hacer una formación extra que no encuentro en los canales. Y bueno, que ha sido un placer, me ha encantado
para mí también
que estés hoy aquí y pues nada, seguiré atentamente, espero que además nos podamos conocer, creo que, recuérdanos para acabar, ¿cómo se llama este encuentro que hay en Madrid que yo quiero asistir definitivamente.
Bueno, pues este encuentro que hay en Madrid, la verdad es que este año lamentablemente no se va a celebrar, es una pena. Este encuentro nace de un encuentro que había hace mucho tiempo de entusiastas de un ordenador que se llama MSX, se llama Madrid SX, y actualmente se llama Retro Madrid, pero Retro Madrid este año lamentablemente no lo vamos a tener, así que no podremos juntarnos pues todos los carcas, ¿no?, de informática que aprendimos a programar con esa línea de comandos de los ordenadores de 8 bits. Pero Retro Madrid ya creo que está confirmado que este año no, pero el siguiente sí, y siempre tiene lugar en el mes de marzo o abril, más bien marzo.
Muy bien, Miguel Ángel. Pues nada, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme a tu programa y compartir contigo y con vosotros con lo que yo sé sobre cómo hacer algún proyecto que esté mínimamente, no sé, que mínimamente resultón, vamos a decir.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo,
placer.
Hasta siempre.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós. Esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado con este nuevo episodio del podcast y nos seguimos escuchando en A Golpe de Timbre. Hasta siempre.